Jueces 9, del 1 al 21, dice así: Reinado de Abimelec. Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: Nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: He de dejar mi aceite, con el cual mi honra a Dios y a los por el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y ahí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, una vez más nos acercamos a ti, rogando tu favor, Señor, rogando tu misericordia. Padre, que puedas hablarnos a cada uno de nosotros en esta mañana y que esta palabra, Señor, pueda servir para evidenciar, Señor, aquellas cosas que hay en nuestro corazón que no te agradan, Señor, cosas de las cuales necesitamos arrepentirnos para poder, Señor, disfrutar de la verdadera libertad que trae la nueva vida en ti. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, a poder hacer lo que tú demandas de nosotros en esta mañana. Podamos escuchar claramente tu voz en este mensaje, Señor. Y que pueda ser como una buena semilla que es sembrada, Señor, en corazones fértiles, que la reciben, Señor, y que a tu tiempo van a dar frutos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Este capítulo de Jueces 9 es un paréntesis en el tiempo de los jueces. No es uno de los ciclos de redención como hemos venido estudiando, sino que es una consecuencia más del pecado de Gedeón. Mire hasta dónde viene a afectar el pecado de Gedeón. Y al mismo tiempo es un intento fallido del pueblo de instalar por su propia cuenta una monarquía y un monarca sin haberle consultado a Dios si esa era la voluntad de él para su pueblo. Y obviamente, al hacer esto, representa todas esas veces en nuestras vidas en que nosotros planificamos para nuestra vida dejando fuera a Dios. Y nos damos cuenta que al final, dejar fuera a Dios de nuestros planes o no incluirlo en nuestras decisiones, tiene consecuencias devastadoras. Los últimos días de la vida de Gedeón nos hacen reflexionar si realmente Gedeón se oponía a ser el rey o si es que él se oponía a un modelo específico de reino o a un estilo particular de reinado. Porque aunque él rehusó rotundamente ser rey de Israel, inmediatamente después nosotros vemos que está llevando una vida de sultán. Está atesorando muchas riquezas para él mismo. Está utilizando ropas que solamente eran permitidas a un sacerdote usar. Y vemos también que tenía su propio harén con el que procreó todo un linaje real de hijos. Y si recordamos bien, los Zetas, Seba y Salmuna, reconocieron que en él había cierto aspecto de realeza. Recapitulando en Jueces 8, versículo 18, dice: luego dijo a Seba y Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Refiriéndose a sus hermanos. Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Entonces estos reyes de Madián reconocían o miraban en Gedeón cierto aspecto de realeza. Aunado a eso, Gedeón nombra a uno de sus hijos Abimelec. Abimelec significa mi padre es rey. Y aunque puede referirse a una deidad también, como por decir mi padre celestial es rey, uno se pregunta si ponerle a un hijo de esa manera tendrá relación con el modus vivendi de realeza que Gedeón estaba viviendo, por lo que vemos nosotros en esta narrativa. De cualquier manera, el punto de la historia de esta mañana se desarrolla en la ambición que existe en el corazón de Abimelec por llegar a ser rey. En toda esa historia, en contraste con las otras que hemos leído, Dios no es invocado en todo el capítulo. Nosotros vemos que no invocan a Dios, no claman a Dios. Así como cuando mirábamos el ciclo de Gedeón al principio, que el pueblo de Israel clamó a Dios por un libertador para que los librara de aquel ejército de Madián. Y sucesivamente en todos los ciclos anteriores. Aquí en este capítulo 9, los hombres no claman a Dios. Los hombres no le piden a Dios un rey, sino que simple y sencillamente obran de su propia gana, obran de su propia voluntad. Dios no es invocado en todo este capítulo y todo lo que se desarrolla acá es el haber y el hacer de los hombres sin Dios. Sin embargo, al final de la historia nosotros vamos a ver que se nos revela que en este capítulo, que es eminentemente secular, fue siempre y en todo momento espiritual, evidenciando la soberanía de Dios actuando sobre los asuntos de los malvados. En nuestro estudio del día de hoy, mis hermanos, vamos a considerar primeramente el pecado de ambición que había en la vida de Abimelec y hasta qué consecuencias estuvo dispuesto Abimelec a llevar ese pecado de ambición. Seguidamente, vamos a estudiar la respuesta del remanente de Dios, que es Jotam, ante la maldad del hombre. Y por último, vamos a finalizar con unas conclusiones y unas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Así que, en primer lugar, miramos en los versos del 1 al 6 el pecado de ambición de Abimelec. La narración de Abimelec en este capítulo es un fiel testimonio de que no hay tales de maldiciones generacionales ni de espíritus ancestrales. Lo que estropea la vida de un hombre son los patrones de conducta destructivos que son imitados de la vana manera de vivir de sus padres. Gedeón fue un hombre que se dejó vencer por su orgullo y eso lo llevó a pecar contra Dios, a pecar contra sus hermanos y en el final de sus días lo hundió en la idolatría y en la inmoralidad. Luego de su muerte, el pecado de Gedeón alcanza a la siguiente generación. Con Abimelec construyendo sobre el pecado de su padre, nada más que ahora llevándolo al siguiente nivel de inmoralidad e idolatría. Abimelec, nos dice el relato, que fue criado por su madre, que era concubina de Gedeón, y fue criado unas 10 millas al sur de Ofra, que era donde vivía Gedeón con sus padres, y desde donde gobernaron sobre Israel. Así que después de la muerte de Gedeón, Abimelec convence a los siquemitas de que un hombre tiene que gobernar sobre ellos en lugar de 70. Y para entender por qué los hermanos de Abimelec accedieron a tal petición, tenemos que recordar, mis hermanos, la manera en cómo termina el capítulo 8. Las personas no estaban contentas con Gedeón, ni con Gedeón ni con toda su casa. Un gobierno de 70 jueces, cuando estaban acostumbrados a que solo había un juez que gobernara o que juzgara, él solo a Israel. Ciertamente esto tendría sus complejidades y complicaciones. Vemos en la persona de Abimelec una persona con el perfil político idóneo para llevar a cabo esta tarea de gobernar a Israel, porque era un hombre que se identificaba tanto con el pueblo como con sus hermanos. Y de hecho, ese era su eslogan de campaña, nos dice la narración. A los siquemitas él les dice que es del pueblo y a los de Ofra les dice que él es carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces este es un hombre que se identificaba tanto con un partido como con el otro. El prototipo perfecto de la corrupción política que se da en nuestros países de Latinoamérica. Llenos de falsas promesas, logrando concesiones con un frente y con el otro, y al final no es movido ni por uno ni por el otro, sino que únicamente por su propia ambición. Y como en todas las campañas políticas, siempre tiene que haber alguien que está financiando una incursión política. Siempre hay un poder detrás que mueve financieramente todas las intenciones políticas de una persona. Y en el caso de nuestro personaje, quien financiaba su campaña era la ermita de Baal-Berit. Era el templo de Baal-Berit el que se encargaba de financiar su campaña. El verso 4 nos dice que el monto total que recibió Abimelec fueron 70 siclos de plata y dice específicamente que eran del templo de Baal-Berit. ¿Y esto de dónde sacaba el dinero ese templo de Baal-Berit? Bien, de todos los ingresos. En primer lugar, del botín de guerra que ellos tomaron de los madianitas. Y encima de eso, de lo que entraba al templo por concepto de ofrendas, de donaciones, de diezmos. Porque el diezmo levítico estaba activo aún en esos tiempos. y de las promesas de fe. Así que sacaron el dinero del pueblo para financiar la campaña de Abimelech. No se sabe a ciencia cierta cuánto habrán sido esos 70 ciclos de plata. ¿Verdad? Si lo tomamos como que cada ciclo era una moneda, solamente le dieron 70 monedas o 70 shekels. Realmente eso no habría ajustado absolutamente para nada. Sin embargo, hay un rabino que se llama Harchi, y él comenta que probablemente en vez de 70 monedas, eran 70 libras de plata. Eso es bastante, más cuando consideramos que se trataba de una época antigua. Si lo traemos al tiempo presente, una libra de plata hoy en día cuesta $283. Eso quiere decir que 70 libras serían aproximadamente $19,810. Que en lempira son 488,316. Casi medio millón de lempiras. Lo que cuesta una diputación en nuestro país, diría alguien, ¿verdad? No sé cuánto cuesta, pero poniendo una cifra, ¿verdad? Es bastante. Es bastante dinero, más si lo trasladamos a una época remota. Claro, con toda esta cantidad tendrían más que suficiente para asegurar su victoria. Pero como todo buen político, toma el dinero y traiciona a sus hermanos para asegurar para sí el poder absoluto. Abimelech viene y nos dice el texto que contrata mercenarios ociosos y vagabundos con los cuales va, ataca a Ofra y mata a sus 70 hermanos sobre una misma piedra, nos dice el verso 5. Y mató a todos excepto a uno, a Jotam, que era el menor de todos sus hermanos. Entonces fueron 69, no fueron 70, pastor. La Biblia habla en números enteros. Da igual decir 70 que decir 69. Como cuando hay un accidente y le preguntan, ¿cómo cuántos muertos hubieron? Ah, como 300 muertos en el accidente, aunque hayan sido 298. No hay realmente una gran diferencia entre 298 y 300. Uno más, uno menos. No influye drásticamente en la estadística y comunica el mismo sentido de gravedad detrás del siniestro. El caso, mis hermanos, es que Jotam logra escapar y con justa razón tuvo 69 oportunidades para comprobar que su vida estaba en peligro. Mataron a un hermano, fue una alerta para Jotam, mataron a otro, otra alerta, y así sucesivamente, 69 alertas para poder huir. Y obviamente Abimelech quería empezar con los sucesores directos al trono y paulatinamente ir llegando hasta el más lejano, que era Jotam. Así que por esa razón mata primero a los más viejos, por ser los más cercanos al poder, y deja por último a Jotam. Jotam significa Dios es íntegro o perfecto. Y esta es una representación fiel del remanente de Dios que permanece firme ante la violencia, ante la crudeza, ante la hostilidad de los ataques de este mundo de maldad. La conclusión de esta primera parte es que la ambición se apoderó de Abimelech y lo llevó a cometer el pecado de fratricidio, que esto es el homicidio de sus hermanos. Alguien estaría tentado a pensar, acerca del salvajismo de los hombres en aquellos días. Sin embargo, no son para nada diferentes a nuestros días. Muchas personas hoy en día son movidas por ambición y cometen miles de crímenes diariamente alrededor del mundo. Hijos que matan a sus padres y hermanos que matan por una herencia. Se matan entre hermanos por una herencia. Hombres y mujeres que están dispuestos a prostituirse por ganar cosas materiales y se escudan en una careta de necesidad. Políticos que son movidos por el amor a las riquezas, por el poder, por la ambición, y sacrifican miles de vidas inocentes con tal de alcanzar los deseos desenfrenados de su corazón. La ambición es un terrible mal que puede llegar a cegarnos, a hacernos pecar contra Dios y contra nuestros hermanos, cometiendo horrendos crímenes en perjuicio de nuestra sociedad. Y por eso Dios llama a la iglesia a ser diferente. Dios llama a la iglesia a ser un remanente fiel que alumbre con luz la palabra sobre la oscuridad de este mundo, que enseñe a las personas a no amar el mundo y a no amar las cosas que hay en el mundo con tal de amar a Dios. Primera de Juan 2, del 15 al 17, nos recuerda acerca de esto. Nos dice Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tristemente, mis hermanos, aún la iglesia y los pastores se han dejado vencer por sus ambiciones, por ir detrás de ganancias deshonestas, de concesiones con el mundo para garantizar su bienestar y el de sus líderes principalmente, amando más las riquezas que al Dios que da las riquezas. Pero Dios sigue teniendo un remanente fiel que no dobla sus rodillas ante Baal. Y este remanente fiel permanecerá hasta el fin para hacer brillar la antorcha en lugar oscuro, como dice Pedro. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esto es, mis hermanos, precisamente lo que nosotros vamos a ver que Jotam hace después que el mal ha sido hecho por el pueblo para la casa de su padre. Jotam profetiza, es decir, recuerda las palabras del pacto de Dios para con su pueblo. Les recuerda las bendiciones de la obediencia y les recuerda también las maldiciones de la desobediencia. Analicemos entonces la respuesta de Jotam ante el mal recibido. Los versos del 7 al 21 vemos la profecía de Jotam. En el corazón de este capítulo, nosotros vamos a encontrarnos con esta profecía. Y esta profecía tiene primeramente una forma de fábula para posteriormente convertirse en una parábola y terminar en una profecía que Jotam lanza contra el pueblo de Siquem. John Hill, acerca de esta maravillosa composición, dice que se trata de un apólogo o una fábula, una muy fina y hermosa fábula que se expresa adecuadamente para responder a su diseño y el más antiguo de su tipo. Es la fábula más antigua que nosotros encontramos aquí en el Antiguo Testamento. Fue hecha 700 años antes de los tiempos de Esopo, que es el fabulista más conocido de los tiempos antiguos. Fue tan famoso por sus fábulas y aún así, esta parábola de Jotam excede por mucho todo lo que fue escrito por Esopo. Sin duda, esto es importante porque las palabras de Jotam obedecen a la inspiración divina del Padre para hablar a su pueblo de una manera acertada. Leamos entonces, hermanos, una vez más esta magistral parábola. Dice Jueces 9, del 7 al 15. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura, mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. En verdad es una fábula majestuosa y con un diseño excepcional. Posteriormente, en los siguientes versículos, Jotam viene y aplica esa fábula al pueblo de Siquem. Y mire lo que les dice en los versos del 16 al 20. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de la mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones, sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Verso 19. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo y que consuma a Abimelec. Estos últimos versos, el 19 y el 20, es la profecía con la cual Jotam termina la parábola que acaba de aplicar al pueblo de Siquem. Pero ahora, con este contexto, nosotros sí podemos analizar con mayor claridad qué es lo que Jotam está tratando de decir. Y en primer lugar, por los árboles, él se está refiriendo al pueblo de Israel en general y a los siquemitas de manera particular, que durante algún tiempo habían estado muy deseosos de un rey. Usted se acuerda, desde el capítulo 8, verso 22, nosotros venimos viendo que el pueblo le pide a Gedeón y le pide a sus hijos que sean rey. Pero Gedeón se niega rotundamente. Así que este es el pueblo de Israel que está ya ratos con esa insistencia y con esa necedad, que quieren que sobre ellos reine un monarca. Sin embargo, no pudieron persuadir a ninguno de sus grandes y buenos hombres para que aceptaran el cargo. Primero le pidieron a Gedeón que fuera su rey. Y Gedeón enfáticamente les dice que ni él ni su hijo, probablemente refiriéndose al joven Jeter en aquel momento, gobernarían sobre ellos. Y vemos que tampoco sus 70 descendientes quisieron el cargo, sino que el nombramiento finalmente recayó en Abimelec. De manera que, considerando todas estas cosas, ahora podemos ver que Gedeón es el olivo en la fábula de Jotam. El olivo es fuerte, valiente, representa la fuerza, la valentía y el linaje real. El fruto del olivo, que es la oliva silvestre, es de donde se saca el aceite. En tiempos del Antiguo Testamento, usted recordará, el aceite era utilizado para ungir a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes solamente. A nadie más del pueblo. Era para los que tienen la práctica de andar ungiendo todo. Solo se ungían reyes, profetas y sacerdotes con un aceite especial que dice la palabra del Señor que cualquiera que se atreviera a imitar ese aceite tendría que ser inmediatamente asesinado porque era un aceite santo apartado para Dios. Y asimismo se ungían los utensilios del templo para ser usados para el servicio al Señor. Esas eran las únicas cosas que se ungían. Nadie ungía su casa, nadie ungía sus vacas, nadie ungía sus terrenos, nadie ungía ninguna otra posesión más que las que Jehová había mandado a ungir. Y Jehová había mandado a ungir únicamente reyes, sacerdotes, profetas y utensilios del templo. Así que esa práctica de andar ungiendo todas las cosas no tiene ningún tipo de fundamento bíblico. El caso es que esa es la utilidad del aceite, y también el aceite se usaba como combustible para mantener encendidas las lámparas que daban luz en el templo y que daban luz en las casas de las personas. Gedeón es el ungido o el escogido de Dios para poder librar al pueblo de aquel ejército numeroso de Madián. Entonces por eso tiene sentido que el olivo sea representado por Gedeón. Y cuando los israelitas, es decir, los árboles, le preguntan al olivo si quiere ser rey, su respuesta de Jehová reinará sobre ustedes, aquella solicitud, esas palabras son equivalentes a decir, he de dejar yo mi aceite con el cual se honra a Dios para ser grande entre los árboles. ¿Se da cuenta? Entendemos el sentido de lo que está diciéndole Jotam a través de esta fábula a los del pueblo de Siquem. Luego le preguntaron a la higuera. Entonces, ¿quién es la higuera? La higuera es el hijo de Gedeón, que Gedeón mismo afirma que no reinará sobre Israel. El emperador romano de los años 360 al año 363 después de Cristo, Julián, conocido como el apóstata, muestra de varios autores como Aristófanes, Herodoto y Homero, que nada en Medio Oriente es más dulce que los higos, excepto la miel, y que ninguna clase de fruta es mejor, a tal punto que donde hay higos no falta nada bueno. Los higos es lo más dulce y es lo mejor que tienen ellos en fruta. Obviamente no habían probado los mangos. Pero el caso es que el higo es el fruto más dulce que había en Medio Oriente. Y era una delicia, una delicacia el poder disfrutar de estos frutos. A tal grado, mis hermanos, que en Cantares 2:13 se compara la dulzura del tiempo de amores entre un amado y una amada con el fruto del higo. Porque así de dulce como es el higo, así es el fruto, así es el amor nuevo, así es el tiempo de amores entre un amado y una amada. El hijo de Gedeón disfrutaba ahora del suculento manjar de la victoria. Disfrutaba de la paz, de la riqueza, de la fama, del poder, sin responsabilidad. ¿Había realmente algo que pudiera superar a la gloria de la que era partícipe el hijo de Gedeón? Ciertamente no ser rey de Israel. Más bien eso hubiera representado una responsabilidad y una carga en lugar del tipo de vida que estaban viviendo actualmente. Ya disfrutaban de esa condición, pero sin la responsabilidad del puesto. Por lo tanto, es evidente que este hijo, que es el hijo de Gedeón, no quiera dejar la dulzura y su fruto para ir y para ser grande entre los árboles. Y así llegamos a la vid. La vid representa los 70 hijos de Gedeón. La vid está asociada, hermanos, con la celebración, con el deleite, con el placer y con la alegría. Eso nos recuerda a nosotros, efectivamente, el fruto de la vid en la cena del Señor. Nuestra reconciliación con Dios es el motivo de la celebración porque estamos insertados en la vid verdadera. De manera que estos hijos que representan esa vid en la fábula de Jotán, todos de manera unánime, pasaron por encima el nombramiento de ese rey. Ninguno quiso tomar la batuta de ese rey. Seguramente porque no tenían necesidad alguna que los hiciera ambicionar algo más. Tenían una fuente ilimitada de ingresos al controlar el altar de Baal y no iban a dejar su mosto que alegra a Dios y a los hombres por ir a ser grande entre los árboles. El único que no disfrutaba de nada de eso era el olvidado hijo de la concubina, que ni siquiera vivía en el palacio real, marginado y excluido, con nombre de rey, pero sin reino. ¿Se acuerda lo que significa Abimelec? Mi padre es rey, ¿verdad? ¿Y a dónde estaba el reino? ¿A dónde estaba su deleite y su disfrutar de que el padre fuera rey? Así que el único que carecía de estas cosas era este Abimelec, con nombre de rey, pero sin reino. Este Abimelec, nos dice Jotán, es la zarza. Es la zarza. La zarza es una maleza inútil y perniciosa. Aparece en los campos obstaculizando el paso de los animales, el paso de las personas y la siembra en los campos. Es grotesca y repugnante a tal punto que muchos prefieren hasta no arruinar los machetes cortando la zarza, sino que metiéndole fuego o echándole veneno para que se muera. Así de inútil y así de desvalorizada es esta planta. Tiene gruesas espinas que dañan a los que pasan cerca de ella. Si fuera persona, hablaríamos que es alguien sumamente tóxico. Esa es la zarza. Si para algo pueden servir, es para dar sombra. Y no mucha, porque su distribución es incómoda y poco conveniente. Más que todo, sirve para los animales pequeños, como las zorras o los conejos. Pero esta engreída zarza invita al olivo, invita al higo, invita a la vid y a todos los árboles a descansar bajo su pajiza sombra. Y aunque la sombra no es la gran virtud de la zarza, es una metáfora que es usada para referirse a la protección militar que seguramente Abimelec le ofreció a sus hermanos y a todo el pueblo de Siquem. Era la promesa falsa, la promesa vacía que él andaba haciendo. Jotam concluye el mensaje de su parábola con una profecía. Y les dice nuevamente en el verso 19 y 20, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y que él goce de vosotros. Y si no, entonces que fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a los de Milo, y que fuego salga de los de Siquem y los de Milo, y que consuma a Abimelec. En otras palabras, si lo que hicieron hoy, que fue matar a 70 hijos de Jerobaal, fue una acción que verdaderamente procede de la verdad y la integridad de sus corazones, lo cual no lo es, que gocen de Abimelec y que Abimelec goce de ustedes. Pero si no, entonces que fuego salga de Abimelec y que consuma a los de Siquem y a los de Milo, y viceversa. Que fuego salga de los de Siquem y los de Milo y que consuma a Abimelec. Son palabras fuertes las de Jotam. Y él se para, dice, en el monte Gerizim y comienza a gritar estas cosas al pueblo de Siquem, que seguramente estaba envuelto en la celebración de las elecciones porque habían hecho rey a Abimelec. Siquem, usted puede ver ahí en su boletín, le pusimos un mapa para que pueda identificarlos. Siquem es un valle que está rodeado por dos montes. En el lado sur está el monte Gerizim, y en el lado opuesto está el monte Ebal. Y esto hace que haya una resonancia de sonido, de manera que todo el pueblo puede escuchar lo que Jotam quiere decir, lo que Jotam tiene que decir. Sumado a eso, Jotam llama la atención del pueblo con la frase con la que inicia esta profecía. Y le dice, Oíd, varones de Siquem, y así os oiga Dios. De manera que si quieren que Dios escuche sus plegarias, ellos tendrían que escuchar atentamente el mensaje de Jotam, quien estratégicamente se sitúa en la cumbre para ser escuchado. Para cuando termina su mensaje, Jotam huye inmediatamente a Beer antes de ser capturado. Rabino Haim Angel, un académico del Instituto de Ideas e Ideales Judíos, argumenta que tanto el lado bueno como el lado malo de Gedeón continúan en Jotam y en Abimelec. Jotam personifica al Gedeón bueno, fiel y religioso, mientras que Abimelec encarna al Gedeón sanguinario, ambicioso y egoísta. Sin embargo, mis hermanos, hasta este punto de la historia, el legado de Gedeón descansa en Abimelec, no en Jotam. Jotam lo único que hace es que dice lo que tiene que decir y luego desaparece de la escena. Y todo lo que sucede después es el obrar de Abimelec. Abimelec es el protagonista de la historia, no Jotam, por lo menos hasta este punto. El legado de Gedeón continúa con Abimelec y no con Jotam. En conclusión, este inusitado capítulo de la historia de los jueces es el resultado del pecado de Gedeón, que es postergado en sus hijos. La desafortunada muerte de sus 70 hijos, aunque trágica, es el resultado de escoger un rey sin consultar a Dios acerca de escoger un rey, ni mucho menos preguntarle quién habría de ser ese rey. El pecado de orgullo en la vida de Gedeón se ha ido acrecentando como una bola de nieve cada vez más grande y más grande y más grande, haciéndose cada vez más dañino para el pueblo de Israel. Comenzó con el orgullo, después continúa con la idolatría, posteriormente se convierte en inmoralidad y luego en ambición a través de la vida de Abimelec, y finalmente hasta este punto culmina con fratricidio. El pecado de Abimelec es el azote de Dios por la idolatría e infidelidad del pueblo de Israel. En su obstinación no pueden ver que lo que ellos han elegido resultará en su propia ruina. Sin embargo, a pesar de que Dios está ausente en este relato, debemos recordar, mis hermanos, que nada ocurre, como nos dice la confesión, sin que el sapientísimo y libérrimo consejo de su voluntad soberana lo permita. Es decir, sin que el consejo más sabio y más libre de Dios permita todas las cosas que suceden en esta tierra. Y a pesar de que no sea visible esa voluntad en este momento, no significa que dejará pasar la maldad de Abimelec y la maldad de Siquem desapercibida. Ciertamente, la mano del Señor está trabajando detrás de la impiedad de Abimelec y de Siquem. Dios ha hablado a través de Jotam y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Esto es la palabra de Dios, no la nuestra. La palabra de Dios es la que nunca regresa vacía. Lo que Dios dice que hará, Él lo va a hacer. Jotam concluye su profecía diciendo que si las acciones del pueblo no proceden de la verdad y de la integridad de su corazón, entonces fuego saldrá de Abimelec para consumir a Siquem y a Milo, y fuego saldrá de Milo y de Siquem, de Siquem y de Milo, para consumir a Abimelec. La palabra del Señor se va a cumplir. Y veremos cómo lo hace en los próximos capítulos. Pensemos finalmente en algunas aplicaciones del pasaje de hoy para nuestras vidas. el potencial para el bien y para el mal, así como Jotam y como Abimelec, mora en nosotros. Sometidos al poder del Espíritu Santo, nosotros somos capaces de hacer buenas obras, nos dice el capítulo 16 de la confesión. Pero apartados de Dios, somos incapaces de cualquier cosa buena. Y el Señor Jesucristo nos recuerda esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nos escandalizamos por las obras de Abimelec, pero fuera de Dios, hermanos, nosotros somos capaces de hacer cosas peores. Pues sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Todos nosotros, bajo las condiciones adecuadas, somos capaces de grandes males, porque nuestro corazón es malo y constantemente está ambicionando cosas malas. Y piense por un momento, ¿qué cosas somos capaces de hacer por aquello que nosotros ambicionamos? Muchos son capaces de traicionar a su cónyuge por el placer temporal de una aventura. Otros son capaces de deshacer un hogar para cumplir un sueño de ser amado. Otros son capaces de negar la santísima fe por ver cumplido un capricho. Muchos son capaces de traicionar la confianza de sus jefes por sustraer ilícitamente dinero para gastarlo en sus deleites. Todo esto, mis hermanos, es aborrecer a su hermano. Un delito que es equiparado por Jesús como homicidio. No se escandalice de que Abimelec mató a 70 varones. Piense en cuántas personas ha defraudado usted. ¿A cuántas personas le ha mentido usted? ¿A cuántas personas ha estafado? ¿A cuántas personas ha burlado? ¿Con cuántas personas ha jugado? ¿Con cuántas personas ha profanado la santidad de su cuerpo con relaciones fuera del matrimonio? Le aseguro que si llevamos una cuenta de todas estas cosas, usted y yo hemos matado más personas en nuestra vida que Abimelec. Es por eso, mis hermanos, que necesitamos la palabra profética más segura para nosotros hoy. Jotam dice a los de Siquem que si han obrado impíamente, fuego saldrá de Abimelec para consumirlos. De manera que nosotros como Siquem, al obrar impíamente, necesitamos ser purificados por el fuego del Espíritu Santo a través de su palabra. Necesitamos que ese fuego queme toda impureza en nosotros, que queme toda ambición desordenada que anhela lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Debemos dejar que la luz de la palabra ilumine nuestras tinieblas y nos ayude a amar más a Dios y a su palabra que todas estas cosas. Las cosas del mundo, las cosas de la carne, los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de la vida. Si amamos estas cosas más que a Dios, realmente no hemos nacido de nuevo. No hemos experimentado el poder restaurador de Dios en nuestros corazones. Necesitamos amar más a Dios y a su palabra. Como iglesia, debemos ser ese Jotam que se para en el monte Gerizim a anunciar valientemente los juicios de Dios a un pueblo que está sumido en inmoralidad y en idolatría, que está gobernado por las consecuencias de su propio pecado, pensando que la libertad verdadera es lejanía de Dios, pero ignorantes de que la lejanía de Dios es esclavitud del pecado. Debemos hacer brillar la luz de la palabra para guiar a otros hacia esta verdad y reposar para que la gracia irresistible de Dios llame a quien tenga que llamar a la salvación y que su justicia perfecta castigue a quien tenga que castigar por la dureza de su corazón. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, ahora nos acercamos ante ti, Señor, humillados, sabiendo, Señor, que no somos dignos de ti, ni de tu misericordia, confesándote que somos pecadores, Señor, que hemos obrado mal, anhelando, Señor, más las cosas del mundo, de la carne, de nuestros ojos y la vanagloria de la vida. Señor, en este momento queremos arrepentirnos de esos pecados. Queremos, Señor, buscar tu rostro para que tengas piedad y que tengas misericordia de nosotros. Señor, que tu fuego purificador queme en nosotros la grosura de nuestro corazón, todas aquellas cosas, Señor, que se ponen entre tú y nosotros, impidiéndonos verte, amarte, Señor, y valorarte por encima de nuestros propios sentimientos y de nuestras propias ambiciones y anhelos. Señor, sabemos que tú usas los Abimelec en nuestra vida para llevarnos a depender de ti, Señor, y que las consecuencias siempre son por no consultarte y por no depender de ti. Ahora, Señor, te pedimos perdón por estas cosas. Nos arrepentimos, nos volvemos de nuestros malos caminos, Señor. Y ahora te pedimos que nuestro Espíritu Santo nos lleve, Señor, de regreso a ti, a buscarte cada vez más, a depender más de ti, Señor, a amarte más que todas estas cosas, Padre, para que tú puedas ser glorificado en nosotros, Señor, y que podamos, como pueblo tuyo, gozar de ti, Señor, y que tú te puedas gozar de nosotros. Ayúdanos ahora, Señor, en todas estas cosas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén.